No encuentro cómo solucionar el problema de mi matrimonio, de mi empresa, con mi hijo, con mi esposa, etcétera. Cuando mi matrimonio se tambalea en una tablita y hemos clamado al Señor y hemos buscado la ayuda pertinente y nada. Dios está cercano. ¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y le iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este? ¿A quien hasta el viento y el mar obedecen? El texto que escuchamos el día de hoy del Evangelio de Marcos cierra este capítulo en el que el evangelista ha buscado principalmente mostrarnos, como lo propone al principio con la parábola del sembrador, la importancia de la palabra, una palabra que se siembra y que debe dar fruto. Este fruto, pues, es la vida del cristiano. En este ciclo de Marcos que estamos leyendo, la liturgia lo omite, brinca directamente a lo que escuchamos la semana pasada, y hoy nos narra el tema de la tormenta en el mar, en donde viene, trata de condensar en estos cuatro capítulos lo que hemos visto. Finalmente hemos escuchado al final del texto de hoy: ¿no tienen ustedes fe? Estos pescadores, estos discípulos de Jesús, han visto a Jesús obrar una serie de maravillas increíbles a lo largo del tiempo, del poco tiempo, de acuerdo a San Marcos, que sabemos que es un evangelio breve, todo lo que han podido ya ver de quién es este hombre, y aún así tienen pues cierta reticencia, cierto temor, no están muy seguros, al menos de que en un momento determinado él esté atento y preocupado por cómo van desarrollándose las cosas, al menos en medio de esta gran tormenta que se presenta en medio de ellos, y que ellos como marineros saben que una tormenta de este tipo pues verdaderamente pone en peligro, en riesgo a la embarcación y con ello pues su vida. Y es que de manera ordinaria, especialmente refiriéndonos ahora a nosotros, tratando de aterrizar como siempre en nuestro texto evangélico, especialmente la gente de poca fe, ¿sí? Pues es la gente que poco viene a misa, que no escucha, o sea, que viene, no asimila la palabra, o sea, su fe pues está muy sostenida en palitos, en esos palitos que pusieron quizás un poquito el catecismo, algo que aprendimos de la casa, lo que vamos aprendiendo poco o mucho de la cultura en la que vivimos, pero pues no están realmente muy cercanos a la palabra, y la palabra pues muchas veces tiene poco o nada que decirnos. La gran mayoría pues no la estudiamos o no la estudian, y pues ¿de dónde va a nacer la fe? Dice San Pablo claramente en su carta a los Romanos que la fe nace de la escucha de la palabra. En el capítulo 10 nos habla de esta importante visión que él tiene de cómo la palabra verdaderamente afecta nuestra fe, cosa que muchas veces nos falta. Y creo que de alguna forma pues esta es muy aplicable al momento en el que vivimos, ¿no? Hoy vivimos en una sociedad que siente que se le está metiendo el agua, la inseguridad, la violencia que no para, y pues no parece haber ninguna forma de detenerla, cada vez está más grande y decimos, ¿cómo van a acabar con toda esta inseguridad? ¿Cómo vamos a acabar con todas estas bandas de mafiosos y demás que pululan en todas partes y que no se ve que haya, al menos en lo que se ha anunciado de la política pública, pues no se ve que haya algo realis? Dice uno, pues no sé ustedes, pero creo que la mayoría hay cierto temor de salir, sobre todo en las noches, o de salir a carretera, ¿verdad? Porque sentimos ese temor, ese miedo, ¿no? Y parece que se sigue llenando la barca de agua y no sabemos cómo va a cambiar esto, ¿no? Para muchos de nosotros la situación política y económica parecía apuntar más camino hacia el precipicio y decíamos, ¿y cómo va a cambiar todo esto? Habíamos apostado muchos de nosotros a un cambio de dirección, pero pues parecería que no es así. En donde por estas y otras causas, pues nuestras familias, nuestra empresa, parecería que hacen agua por todas partes y aunque tratamos de sacarla, tenemos la impresión, sobre todo en algunos casos, de que estamos a punto de hundirnos. Sin embargo, mis hermanos, el Evangelio de hoy y en general toda la Sagrada Escritura nos muestra que tenemos un Dios que está interesado en nosotros, que se preocupa por ti, que se preocupa por mí y que es capaz realmente de resolver nuestros problemas, ciertamente con nuestra ayuda, pero muchas veces, como en el caso en el que hoy vemos en la barca, no depende de ellos. Ellos estuvieron haciendo su máximo esfuerzo por sacar el agua, pero dicen aún ahí que aún cuando buscaban achicar el agua, pues el agua seguía entrando, ¿no? Grandes olas, y ahora sí creyeron que pues perecerían y es cuando van a despertar al Señor, ¿no? Todas las Sagradas Escrituras nos hablan, nos invitan a tener una gran confianza en Dios, a creer en un Dios poderoso, en un Dios que está cercano a nosotros. Se tiene para muchos la impresión de que Dios es un Dios que está en el cielo, y que bueno, pues de alguna forma entra en contacto a través de la oración, pero realmente parecería, sobre todo en estas situaciones, que Dios no nos escucha. Tenemos problemas con el hijo y parece que Dios no nos escucha. Tenemos problemas de enfermedad y parece que Dios no nos escucha. Tenemos problemas en la sociedad y parece que Dios no nos escucha. Parece que Dios estuviera lejos o sordo, que no está interesado en nosotros, y no es cierto. Mientras Dios actúa, nosotros tenemos que mantener nuestra confianza plena en el Señor. Esa es la instrucción que vemos a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Dios parecería que duerme, pero no, está realmente interesado en nosotros. Y aunque las situaciones en un momento determinado en nuestras vidas, en nuestras familias, cuando todo parece que pues va al vertedero, no encuentro cómo solucionar el problema de mi matrimonio, de mi empresa, con mi hijo, con mi esposa, etcétera, cuando mi matrimonio se tambalea en una tablita y hemos clamado al Señor y hemos buscado la ayuda pertinente y nada. Dios está cercano. Dios siempre está con nosotros. Dios tiene un plan, tiene un proyecto, y mientras tanto, ¿qué es lo que le dice a los apóstoles? No tengan miedo, no tengan miedo. El miedo, mis hermanos, nos paraliza, nos llena de angustia, y la angustia nos quita la felicidad y nos quita la paz. Y cuando tenemos paz, es muy difícil pensar, es muy difícil encontrar la salida correcta. Y entonces, en vez de tomar el camino que me llevaría hacia la salida, me meto por un camino que me sigue metiendo más en otros problemas. Es la falta de luz, es la falta de fe, es la falta de seguridad, es el miedo que nos aterra, y ante este miedo buscamos otras soluciones. Hay un texto que creo que vale bien la pena leer y meditar, que es el capítulo 14 del Éxodo. En este capítulo nos encontramos al pueblo de Israel que ha llegado al Mar Rojo. Por el otro lado tienen a los egipcios que vienen en son de guerra, carros y caballos listos para exterminarlos. De manera que pues están copados entre el mar y el faraón. Ante esta situación, en el verso 13, leo para ustedes este texto que nos va a dar mucha luz en esta situación, porque creo que es muy aplicable, no solamente ahorita, creo que ahorita por toda esta situación, incluso del agua, ¿verdad?, que comentábamos hace un momento, empezamos a tener grandes dudas, ¿no? Gente que empieza a desesperarse, que quiere llevarse su dinero, que no quiere invertir, en fin, todo este tipo de cosas que paralizan más la situación y en vez de ayudarnos a salir del agujero, nos meten o nos meterán más en él. Dice el verso 13, dice, Moisés dijo al pueblo, ante esta situación, por un lado el mar, por otro lado están los egipcios, dice, no teman, estén firmes, y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios a quienes han visto hoy no los verán a ver jamás. Este texto que creo que podemos nosotros hoy retomar para nuestras vidas, yo creo que tiene varias cosas que enseñarnos. Primero, ellos llegaron a ese lugar no por haber hecho un pecado, por haberse equivocado. Ellos, siguiendo la voluntad de Dios, están atrapados. Los apóstoles, siguiendo la voluntad, el deseo de Cristo, vayamos al otro lado, se encuentran atrapados en esta situación. Muchas de las situaciones de nuestras vidas no corresponden a pecados nuestros, quizás ni siquiera a pecados ajenos. Más bien parecería que son situaciones que Dios fuerza un poco para empujar nuestra fe, para llevarnos verdaderamente a creer. Y hoy tengo la impresión, mis hermanos, de que el Señor, ante esta situación que vivimos hoy, vean ustedes la tasa de divorcios que tenemos hoy. Es impresionante. Vean la cantidad de jóvenes que ya ni siquiera se casan, solamente se rejuntan. En fin, hoy tenemos problemas graves, muy graves, en nuestra sociedad. Un convencimiento cada vez más grande sobre los temas del aborto, el tema de la homosexualidad y otras tantas cosas que hoy dice uno, ¿y esto cómo se revierte? ¿Cómo podemos regresar a una sociedad que conocimos nosotros en los 60s, algunos desde los 50s? Una sociedad en donde uno podía salir de su casa. Yo me recuerdo muy bien una ocasión, tengo grabado, mi papá se detuvo en Padre Mier, una cuadra antes o dos cuadras antes de Juárez, porque ahí había una de estas que vendían discos y papá nos había prometido que si salíamos bien en cada mes nos iba a comprar un disco. Y entonces nos compraba uno de esos chiquitos de 45 revoluciones, que los jóvenes no saben ni de qué estoy hablando, pero bueno, existieron estos acetatos que hoy creo que nomás estarán pues en los museos, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es que llegamos nosotros en el automóvil, en el carro, llegamos y nos paramos pues a la orilla de la banqueta, en Padre Mier, ¿sí? Con las ventanas abiertas, y mi papá dejó las llaves del carro adentro del vehículo, ¿sí? Nos bajamos, compramos el disquito, regresamos y nos fuimos. Hoy traten de pararse ahí, no van a poder. Y ni se les ocurra, ni por error, dejar las llaves. Ya no digas ahí, en tu casa, adentro de la cochera. Otra cultura, otra vida que vivíamos los regios en ese tiempo. Quisiéramos regresar a ella. Y decimos, Señor, ¿y cómo? Sobre todo cuando esto nos toca a nosotros directamente, a nuestras familias, ¿no? Fíjense, los apóstoles habían podido ver muchos milagros que habían visto de parte de Jesús. Si ustedes revisan desde que empezamos hasta ahorita, o sea, desde el capítulo 1, curó a la suegra de Pedro, capítulo 1. Luego curó a un leproso, también en el capítulo 1. Luego en el capítulo 2, le ayudó a un paralítico. En el capítulo 3, a un hombre de la mano seca. Es decir, ya han visto, nosotros también hemos visto, también los que somos de otra generación hemos visto un Dios que actúa, a un Dios que se hace presente. Ciertamente ahorita decimos, Señor, ahora sí que la barca se nos está llenando de agua. Estamos, o quizás quisiera ponerme aquí en primera persona, ya que les digo, pues bueno, después de 70 años de vivir aquí, dice uno, híjole, he visto muchas cosas, aún como sacerdote y como un buen creyente, pero de repente, hermanos, de repente, digo, Señor, nos hundimos. Y en estos días, sobre todo, pues ven ustedes que de alguna forma toco ciertos temas políticos y los estuve tocando antes de la elección. Y cometí, creo, el mismo error que cometemos todos, ¿no? Poner nuestra confianza en los hombres ante situaciones verdaderamente complejas. Hay que aprender verdaderamente a soltar y a orar con confianza y a creer que Dios está junto a nosotros, que Dios actúa con nosotros, ¿sí? En este texto de Moisés dice, no tengan miedo, hermanos, no se me paralicen. No tengan miedo, no va a pasar más allá de lo que Dios quiere y permite para alguna situación de todos o de algunos. Si tienes problemas en tu matrimonio, si tienes problemas con tus hijos, si tenemos problemas en la empresa, si tenemos problema de agua, si tenemos problema, Dios no nos ha abandonado. Hace poquito oía en las noticias, o sea, si nosotros tenemos problema con el agua, imagínense ustedes la cuenca que surte a la Ciudad de México y al Estado de México. Estamos hablando de 27 millones de personas. Y el día cero estaba anunciado para el día 15 de junio. Lo alargaron de julio, lo alargaron al último de julio. Era el día cero. Ese día no iba a haber agua para nadie. Dos ciclones seguidos pasando de soslayo y le van a dejar también una muy, muy buena cantidad a la cuenca que surte. Quizás no suficiente, pero no hemos acabado el año. ¿A poco va a dejar Dios que se mueran de sed 27 millones de personas? ¿Ustedes creen eso? Yo no creo en ese tipo de Dios. No tengan miedo. Manténganse firmes. ¿Qué es lo que estás haciendo? Mantente en eso. Eres inversionista. Sigue invirtiendo. Eres un trabajador. Sigue trabajando con el mismo ahínco. Eres sacerdote. Sigue predicando con fe. Eres esposa. ¿Qué estás haciendo? Síguelo haciendo. No sueltes los ramos. Ni la cubeta si se te está metiendo el agua. Sácale, sácale, sácale. No sueltes. No, mantente firme. Mantente firme. Y lo más hermoso del texto de hoy y el texto que les leo ahorita del Éxodo es, ustedes serán testigos. Ustedes serán testigos. Como hoy podemos ser testigos de cosas, quizás, no sé qué tanto pueda ser de poca monta el pensar que no hubiera entrado este ciclón y que llegara julio y que la Ciudad de México no tuviera agua. Eso hubiera causado una conmoción social de unas dimensiones que no podemos ni imaginar. Y hoy somos testigos de que Dios obra, de que Dios no nos abandona. Y así como eso, creo que seremos también testigos. Quizás no nosotros. A lo mejor no nos toca ver ese cambio del Monterrey que quisiéramos. A lo mejor no podemos nosotros ser esos testigos. Pero los chavos que hoy nos acompañan sí lo serán. Estos niños que hoy están con nosotros, quizás en 10 o 15 años, dirán, cuando mis papás pensaron que esto nunca iba a pasar, que íbamos a volver a otro tipo de sociedad, que hoy se puede vivir en paz, que podemos salir a las calles, que podemos salir de viaje, etcétera. Y sí es posible, Dios no nos va a abandonar. Pero hay que creer y hay que mantenernos firmes en nuestra fe. No pensar, Dios no nos oye, y andar buscando otras formas de encontrar solución a nuestras vidas. No funciona por ahí. En nuestro contexto religioso y en nuestro contexto social, hoy tenemos que creer en las promesas de Jesús. Hoy tenemos que creer verdaderamente que Él se interesa por nosotros. Les dejo de tarea, lean el Salmo 27 hasta que se lo aprendan. Dice, voy a leer el versito, el verso 1 nada más, es el que da pie para todos los demás, son 7 versículos. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Él es el que me dirige, es el que me va a dar luz. ¿Por dónde vamos a salir? Señor, danos luz. ¿Por dónde vamos a reactivar la economía? Danos luz. ¿Por dónde voy a encontrar la solución a mi familia? Señor, dame luz. Tú eres mi luz y mi salvación. ¿De dónde más? Y por eso dice el salmista, atribuido este salmo a David. Dice, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi fortaleza, es la fortaleza de mi vida. No voy a tener miedo, no voy a tener temor. Y esa sería mi invitación, hermanos, para esta situación que hoy vivimos. Es lo mismo que pasó en el Éxodo y lo mismo que pasa en la barca. Hay gente que en vez de afrontar el problema y confiar en el Señor y mantenerse haciendo lo que está haciendo, tiende a huir, tiende a buscar soluciones falsas. Hay que enfrentarlo, como lo hicieron los apóstoles. Y esto nos ayudará a incrementar nuestra fe. Yo creo que toda esta agua no es, bueno, pues ya nos cayó el agua. ¿Y cuánto tiempo estuvimos pidiendo y rogando? Y nos dábamos cuenta de estas necesidades. Y seguramente toda la gente de las ciudades afectadas en México y el Estado de México, pues también rogaban. Es que ya llovió. Pues sí, porque tenemos un Dios que siempre está pendiente de nosotros. Es el Dios que nos ama. Jesús nos invita a no tener miedo, a no tener miedo. En Lucas 12 dice, ustedes valen más que unos pajarillos. Para mí son importantes. Si leen el texto de Isaías 41, dice, tú eres valioso para mí. Me importas mucho, me importa tu familia, me importa tu negocio, me importa tu ciudad, me importa, todo me importa. Señor, ¿y cómo llegamos a esto? Es verdad que en todo esto no solamente hay una voluntad amorosa de Dios, sino también hay pecados, como el del faraón. Moisés siguió las instrucciones y estaba atrapado. ¿Por qué? Porque el faraón seguía empecinado. A pesar de haber perdido ya todo, había perdido las cosechas, había perdido hasta su hijo, como quiera sigue empecinado en echar a perder la vida de los hebreos. Finalmente terminó echando a perder todo su ejército. Lo perdió todo. Lo perdió todo. En el pecado van las consecuencias. Pero el pueblo de Israel no había hecho nada, había simplemente seguido. Y ellos pensaban que ahora sí, hasta ahí llegaron. Y no es así. ¿Por qué? Porque eres valioso para mí. Somos su pueblo. Jesús nos dijo que somos hijos de Dios. Y si un padre, dice San Lucas, le sabe dar cosas buenas a sus hijos, nosotros que somos malos damos cosas buenas a nuestros hijos, pues ¿cómo carambas Dios no nos va a dar lo máximo que tiene para nosotros? Es nuestro papá. Pero no lo creemos, decimos Padre nuestro, pero no lo creemos. No entendemos, no lo asumimos, no me asumo como hijo de Dios. No me siento hijo de Dios. Entonces, pues pierdo fácilmente la confianza. Y eso hace, mis hermanos, tiene un efecto muy importante entre nuestro pueblo. No hay testigos. Y por lo tanto, es difícil que la fe se consolide. Termino con un ejemplo que es un testimonio fehaciente de la obra de Dios. Ya lo he platicado bajo otras circunstancias. Cuando Fray Juan de Zumárraga, que era el arzobispo de México en la conquista, vio que el pueblo, por más esfuerzos que se hacía, no se evangelizaba y que pues seguía creciendo un gran desánimo en el libro que se llama Azteca, no me acuerdo ahorita del autor, decía que iban caminando los náhuatl, iban caminando como muertos en vida, habían perdido todo porque su Dios había sido vencido, no tenía para ellos más sentido la vida, esperaban la muerte, todos se quejaban de no haber muerto en la batalla. Y Fray Juan de Zumárraga escribe a Roma diciendo: si el cielo no hace algo verdaderamente extraordinario, este pueblo se perderá. Él no veía por dónde, había hecho todo, había traído más frailes, había hecho todo lo posible. Pero entre sus creencias que hacían pensar que muerto su Dios, ellos tendrían que morir también. Y por otro lado, el asedio continuo de los que se decían cristianos, pero los esclavizaban de una forma terrible, pues ¿cómo iban a creer? ¿Y qué pasó? Pues que en 1531, 2 años después de esta carta, Dios manda a la Santísima Virgen María y con su anuncio y con su presencia se construye el México de hoy. Nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos de esto. De que Dios, sí, se tarda, está trabajando, está haciendo algo, está probando nuestra fe. No me pregunten qué está haciendo cuando yo le pido algo y no veo que no funciona, o cuando pedimos algo y no funciona. ¿Cuánto tiempo tenemos de estar pidiendo el agua? Años. Ahí está el agua. Y mientras, aumentar la fe. Dios no nos va a abandonar. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Dios me ama y Dios no va a permitir, como decía hoy el libro de Job, ha puesto un límite al mal. Ahí dice al mar, ¿no? Pero Él ha puesto un límite a nuestros males. No nos van a devorar. Aumentemos nuestra fe, hermanos, y creamos verdaderamente en este Dios que es Padre, en un Señor Jesucristo que nos acompaña, como Él dijo: yo estaré con ustedes hasta el final. No tengamos miedo, mantengámonos firmes y seremos testigos. Permitamos a Dios actuar en su momento y a su tiempo y a su modo. Dejemos que Él sea verdaderamente Dios en nosotros y veremos la gloria del Señor. Alabado sea Jesucristo.